Que abran sus Biblias conmigo, libro de Génesis, capítulo 33. Voy a comenzar a leer desde el versículo 12. Y Esaú dijo, anda, vamos, y yo iré delante de ti. Y Jacob le dijo, mi señor sabe que los niños son tiernos, y que tengo ovejas y vacas paridas, y si las fatigan, en un día morirán todas las ovejas. Pase ahora mi señor delante de su siervo, y yo iré poco a poco al paso del ganado que va delante de mí, y al paso de los niños, hasta que llegue a mi señor a Seir. Y Esaú dijo, dejaré ahora contigo la gente que viene conmigo. Y Jacob dijo, ¿para qué esto? Hay yo gracia en tus ojos de mi señor. Así volvió Esaú aquel día por su camino hacia Seir. Y Jacob fue a Sucot, y edificó allí casa para sí e hizo cabañas para su ganado. Por tanto, llamó el nombre de aquel lugar Sucot. Y después Jacob llegó sano y salvo a la ciudad de Siquem, que está en la tierra de Canaán. Cuando venía de Padán Arán, y acampó delante de la ciudad, y compró una parte del campo donde plantó su tienda de mano de los hijos de Hamor, padre de Siquem, por 100 monedas, y erigió allí un altar, y lo llamó El Elohe Israel. El Elohe Israel significa Dios, el Dios de Israel. Esta es la primera vez que vemos que Jacob erige un altar. En otra ocasión puso una piedra y vertió sobre la piedra aceite cuando el Señor se le manifestó. Pero aquí es la primera vez que vemos que Jacob erige un altar y llamó su nombre Dios, el Dios de Israel. Pero tiene mucho más significado que simplemente esas palabras. Llamó ese altar el Dios de Israel, que había sido su Dios, su conservador, su protector. Sabemos que Dios, hay un solo Dios vivo y verdadero, y Él es el Dios de todos. Él es Señor de los vivos como de los muertos, dice allá Romanos 14, versículo 9, para esto vivió y murió y volvió a vivir, para ser Señor de los vivos como de los muertos. Él es Señor. Pero es otra cosa que tú lo conozcas al Señor Jesucristo como tu Señor. Es otra cosa que yo conozca al Señor Jesucristo como mi Dios. Él es mi Dios, el que me conserva, el que me protege, el que me salva. Bueno, y últimamente, como vimos allá en el capítulo 33, Dios le cambió su nombre. Le dijo, ya no se va a llamar tu nombre Jacob, ahora vas a ser llamado Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido, has prevalecido con Dios y con los hombres. Dios le cambió su nombre. Y había hecho buena su palabra que le había dado a Jacob cuando Jacob salía. Dios le había dicho que él lo volvería a traer a ese lugar. Cuando Dios se le apareció, él dijo que él lo volvería a traer a esa tierra. Y ustedes se acuerdan lo que dijo Jacob allá en capítulo 28. Dios le prometió esto a Jacob. Versículo 12 dice, y soñó, y aquí una escalera que estaba apoyado en tierra y su extremo tocaba en el cielo. Y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: Yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en la que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Y aquí yo estoy contigo, te guardaré por donde quiera que fueras, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Gracias sean dadas a Dios, que el que comenzó en vosotros la buena obra, Él la va a perfeccionar. Estamos convencidos de esto, que si Dios es el que te ha comenzado en tu corazón, Dios el que ha hecho esta obra, entonces no lo va a dejar, no puedes caer, porque estás en las manos del Señor. Voy a hacer eso que te prometí. Y despertó Jacob de su sueño y dijo: Ciertamente Jehová está en este lugar, y no, yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo: Cuán terrible es este lugar. No es otra cosa sino casa, que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de esa ciudad. E hizo Jacob voto. Y Jacob dijo: Si fuere Dios conmigo, si Él no me deja. Aquí está hablando de la dependencia de cada creyente. Yo sé que Él es el Salvador, pero lo necesito hoy. No solamente que me ha prometido, pero necesito su continua protección. Si fuere conmigo, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje que voy, y me diere pan para comer y vestido para venir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Si yo vuelvo, entonces se va a manifestar que soy de Dios. Él es mi Dios. Pero si yo no llego al cielo, si yo no llego a la gloria, no importa qué es lo que yo diga, Dios no es mi Dios. O sea, no es para mí. No hizo lo que Él hizo para mí. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me diere el diezmo apartaré para ti. Bueno, Dios le cambió su nombre. Dios, entonces, cuando él llegó a este lugar, a Siquem, compró un pedazo de terreno y ya estaba otra vez en la tierra de Canaán. ¿Se dieron cuenta? Ya estaba ahora sí de pleno en la tierra de Canaán. Ahora estaba en el lugar que Dios le había prometido. Ya estaba en la tierra que Dios le había prometido. Y él compró un pedazo de terreno. ¿Qué figura es esa, verdad? El Señor Jesucristo, Él es el dueño de este mundo. Pero Él vino y Él compró. Él es el dueño de su pueblo. Por hechura, por dotación, Dios el Padre dio a su pueblo. Pero Él vino y Él compró a su pueblo con su sangre preciosa. Bueno, quiero que pensemos en esta palabra que él dijo, en este nombre que él dio a este altar, El Elohe Israel. Y quiero que pensemos en el significado de este altar que Jacob erigió allá en Siquem. Bueno, esta palabra Dios, el Dios de Israel, puede ser interpretado, en el hebreo son muchas palabras, es una palabra compuesta de muchas palabras, y en el hebreo puede ser entendido de esta manera. Voy a tomar tres nada más, que son para mí una gran bendición y creo que para todos nosotros. Puede ser Dios el Dios Todopoderoso que reina sobre Israel. También puede ser Dios, el Dios Todopoderoso que reina para Israel. Y Dios también puede ser Dios, el Dios Todopoderoso que reina en Israel. Vamos a considerar esto primero. Dios, el Dios Todopoderoso. La palabra Él está hablando de Dios Todopoderoso. Él, Elohé, Israel. Dios, el Dios Todopoderoso, se había manifestado a Jacob, y Dios, Jacob había luchado con este varón, que por cierto es nadie menos que el eterno Hijo de Dios antes de su encarnación. Había luchado con él toda la noche, pero antes de que terminara este conflicto, Dios, el Dios que reina sobre Israel, antes que terminara este conflicto, ¿se acuerdan lo que nos dice la palabra de Dios aquí en capítulo 33? Dios le tocó el encaje del muslo, de tal manera que se descoyuntó, le tocó su, ¿dónde está eso? Está en capítulo 32. Es versículo 25. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó el sitio del encaje de su muslo, y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Después de este conflicto, Jacob ya no andaba de la misma manera. Ya ahora cojeaba. Y una persona no puede venir a Cristo y seguir de la misma manera. El hombre por naturaleza es altivo. El hombre por naturaleza es orgulloso. El hombre por naturaleza se jacta de sus habilidades. Se jacta de su bondad, su supuesta justicia. Pero cuando se topa con el Señor Jesucristo, cuando el Señor Jesucristo se revela a un hombre, ese hombre va a ser humillado. ¿Se acuerdan de Saulo de Tarso? Ese era un hombre orgulloso. Ese era un hombre orgulloso de todos sus logros en la religión. Y nos da la lista allá en Filipenses, ¿se acuerdan? Da la lista de todos sus logros, de todos sus, todo lo que había él logrado en la religión, y él estaba sirviendo a Dios según él, y él salió en ese caballo yendo a Damasco para perseguir a todos aquellos que estaban confesando al Señor Jesucristo, y el Señor Jesucristo lo botó de su caballo, lo humilló. Nos dice el Señor Jesucristo, todo el que sea humillado, el que se humille será enaltecido, y el que se enaltezca va a ser humillado. Es decir, todo hijo de Dios va a entender, va a comprender, va a entender, va a ser tocado por el Señor Jesucristo, de tal manera que va a ser humillado en su orgullo. Va a ser humillado, va a ser puesto en el polvo. Este asunto tiene que ser resuelto en la vida de cada uno de los hijos de Dios. Él va a humillar a todo aquel que va en enaltecer, porque Él es el Señor. No hay lugar en el cielo para que ninguna persona se gloríe. Si quieren ver allá en 1 Corintios, nos dice aquí, esto no está hablando de algunos de los hijos de Dios. Dice ya, pues mirad, hermanos, versículo 26, vuestra vocación, que no sois muchos sabios, sino según la carne, sino ni muchos poderosos, ni muchos nobles, según la carne, sino que lo necio del mundo escogió Dios. Lo necio del mundo escogió Dios. Una persona que se cree sabia va a tener que ser un necio. Una persona que tiene todos sus títulos de universidad y de logros de doctorado, para venir a Cristo va a tener que ser un necio, va a tener que ser olvidarse de todo eso que aprendió. Lo necio del mundo escogió Dios. Y una persona, ¿saben qué difícil que es que una persona que tiene conocimiento diga, yo soy necio del mundo? Lo que para el hombre es imposible, para Dios todas las cosas son posibles. Es imposible para un hombre. Es imposible para un hombre que tiene tanto orgullo de todo esto que él ha logrado, que él diga, es pura basura. Lo que dijo el apóstol Pablo. Lo tengo por basura, todos esos logros. Lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios. Yo soy fuerte. No hay ningún fuerte. El Señor Jesucristo escogió a débiles. Él salva a los débiles, los que no tienen poder de salvarse a sí mismo. Débiles. Lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los que creen que son fuertes, tienen algo con que agradar a Dios. Y lo vil del mundo, pecadores. Y lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no es, para deshacer lo que es, con este propósito, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Él es el Señor. El Señor. Él, Elohe Israel. Dios, el Dios Todopoderoso sobre Israel. Él es mi Señor. Nosotros, el pueblo de Dios, levantamos a Cristo en nuestro corazón y decimos, Él, Elohe Israel. Después de este conflicto interno, después de que Dios viene a su pueblo, después de que somos humillados, y al saber que si Dios no nos bendice, ya hemos oído que los hombres nos bendigan y no nos ha hecho ningún provecho. Hombres pueden decir toda clase buena de ti y no has cambiado para nada. Es estar poniéndole pintura blanca al sepulcro. Si Dios no me bendice, si Él no hace algo por mí, entonces no puedo ser salvo. Si Dios no nos bendice en Cristo Jesús, que si Dios no nos libra de la mano de nuestros enemigos, no nos libra de Satanás, no nos libra del poder del pecado, somos muertos. Él es mi Señor. Dios, el Dios Todopoderoso, es todopoderoso sobre mí. En otras palabras, yo estoy en sus manos. Estamos hablando del Dios soberano. Señor, dijo ese hombre leproso, si quieres, puedes limpiarme. No vino diciendo, Señor, voy a dejar que me dejes, voy a dejar que me sanes. No, él vino a él como Señor, el Todopoderoso, Dios Todopoderoso reina sobre mí. Yo estoy en sus manos. Él puede hacer conmigo lo que él quiere. Y es por medio de nosotros, cuando viene este conflicto interno y Dios obra esta gracia en el corazón de su pueblo, es que nosotros podemos levantar y decir, Cristo es mi Señor, Cristo es mi Dios. Por medio de Cristo nosotros clamamos e invocamos a Dios por primera vez. Jacob levantó este altar e invocó el nombre del Señor. Llamó el nombre de ese altar, el Elohe Israel. Es por medio de Cristo que nosotros invocamos a Dios. Nadie viene al Padre si no es por medio del Señor Jesucristo. Ninguno viene al Padre si no es por mí. Bueno, Él es el Rey sobre Israel. Y cada uno de su pueblo va a entender que Él es el Rey y no hay otro. Bueno, pero también puede tener este significado. Puede tener este significado. Dios, el Dios Todopoderoso que reina para Israel. Reina sobre su pueblo. Él es el único Señor. Pero Él reina también para Israel. Él es todopoderoso. En la vida de Jacob, si podemos nosotros poner nuestra vida en la vida de Jacob y podemos nosotros mirar atrás y ver cómo Dios nos ha conducido por todo nuestro camino en este mundo, Él ha reinado todas las cosas para el bien de su pueblo. Él reina. Él está sentado ahora mismo sobre el trono, reinando, es decir, controlando todas las cosas. No hay nada fuera de su autoridad, toda potestad le es dada al Señor Jesucristo. Y no hay nada que está ocurriendo en este tiempo, en el mundo, que no está bajo directo control y autoridad del Señor Jesucristo. De manera que ningún pájaro cae del cielo si no es por la autoridad del Señor Jesucristo. Los cabellos de tu cabeza están contados, dijo el Señor Jesucristo. Para conducir a uno de sus amados, conducir a uno que él amó y dio a su Hijo eterno, antes de la fundación del mundo, por quien Cristo, el Cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo. Para que Dios no pierda, para que el Señor Jesucristo no pierda ninguno, Él tiene que tener poder sobre todo, y lo tiene, para reinar para Israel. Él reina para Israel. Recuerden que cuando Jacob, Dios le dijo a su madre de Esaú y Jacob, le dijo, hay dos naciones en tu seno. Dijo, el mayor va a servir al menor, el menor. Salió Esaú. Esaú era el primogénito. Mas ¿quién recibió la bendición? Jacob. A Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Jacob recibió la bendición y todas las cosas que tuvieron que obrar juntamente para el bien de Jacob. Si nosotros consideramos cuando Dios había determinado que le va a dar esta tierra a Jacob, bueno, él salió segundo, parece ser desventaja. Pero para Dios no hay cosa difícil. Llevó a Jacob allá a Padán Arán, no sé si lo dije bien, vino allá de Padán Arán, regresó allá a la tierra de Abraham, y nos dice allá la palabra de Dios que Abraham era idólatra. Padán Arán, Abraham era idólatra, sus parientes de Abraham. Labán era cortado del mismo, la misma tela que todos los demás, ¿verdad? O sea, podríamos decir, Jacob era de la misma tela que Labán. tal para cual, como dice. Pero Labán era un hombre mentiroso, una engañadora, al igual que Jacob. Y Labán no lo iba a dejar, Labán no lo iba a soltar. Labán vino detrás de él. Podemos tomar como en consideración a Satanás. Satanás, él tiene a su pueblo del Señor Jesucristo, porque nosotros nos vendimos al pecado en la desobediencia de nuestro padre Adán. Todos nosotros llegamos a ser esclavos del pecado. Y Satanás no va a soltar a uno de los suyos hasta que haya una intervención de Dios. Hasta que haya una intervención de Dios. Dios ha determinado, este es mi hijo, yo se lo di a mi hijo, el Señor Jesucristo, él va a ser mío. Pero Satanás no lo va a soltar hasta que llegue la hora en que Dios le dice, aquí no pasas. Salió a su encuentro, cuando salió está en capítulo 31. ¿Se acuerdan? Dios le dijo a Jacob que él salga, que él regrese a la tierra. Y salió Jacob para regresar, y nos dice la palabra de Dios que Jacob tuvo que huir. ¿Por qué creen que tuvo que huir? Porque Labán nunca lo hubiera dejado ir. Labán se lo hubiera impedido. Dice allá, versículo 21, huyó pues con todo lo que tenía, se levantó y pasó al Éufrates, y se dirigió al monte de Galaad. Y al tercer día fue dicho a Labán que Jacob había huido. Entonces Labán tomó a sus parientes consigo y fue tras Jacob camino de 7 días y le alcanzó en el monte de Galaad. Vas a regresar ahorita, a la fuerza, vas a regresar. Pero noten aquí, vino Dios a Labán. Hubo una intervención de Dios. Y no es hasta que el Señor Jesucristo dice, hasta aquí tú has tenido poder y señorío sobre mi hijo. Pero cuando el Señor Jesucristo dice, hasta aquí, Él va a librar a su pueblo del poder de Satanás. Y le dijo aquella noche, dijo, guárdate que no hables a Jacob descometidamente. Ya no vas a poder regresar a Jacob. De la misma manera, Él gobierna, el Señor Jesucristo gobierna para su pueblo todas las cosas. Nos dice allá, sabemos que todas las cosas ayudan a bien. Para los que aman a Dios, para los que conforme su propósito son llamados. Y en 2 Corintios capítulo 5, no importa qué es lo que acontezca en la vida de uno de los escogidos de Dios, llega el día en que Dios dice, hasta aquí. De a modo que si alguno está en Cristo Jesús, nueva criatura es. Versículo 17. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios. Todo esto. Todas las cosas. Él reina para Israel. Dios ha jurado que ninguno de aquellos que le fueron dados al Señor Jesucristo se va a perder. Cuando el Señor Jesucristo dijo, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, dijo el Señor Jesucristo, de lo que me dio nada se perderá. En Juan capítulo 6. Capítulo 10, versículo 28. Vinieron unos hombres allá en versículo 24 y le dijeron, ¿Hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínos abiertamente. Jesús le respondió, os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Él no vino para rescatar a aquellos que no son sus ovejas. Él no vino a hacer el intento de salvar a nadie, a ninguna persona. No está intentando salvar a ninguna persona. Él salva. Llamará su nombre Jesús porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Él ha prometido. Y un día el Señor Jesucristo, cuando este fin, el mundo será terminado, el fin del tiempo, Él va a presentar a todos los suyos, de aquí el pueblo que me diste, yo y el pueblo que me dice, y ninguno falta, ninguno falta. Él ha traído, Él ha prometido traer a todo su pueblo a esa tierra celestial. Dios ha librado a su pueblo de la mano de Satanás con mano poderosa. ¿Cómo? Por la sangre de su Hijo, el Señor Jesucristo. Nos ha librado de la pena del pecado. Nos ha librado de la ira de Dios. Nos ha librado de la ira de Dios. Porque nosotros, nuestro pecado, merecemos morir. Pero el Señor Jesucristo, Él fue hecho pecado para que nosotros seamos hechos la justicia de Dios en Él. Él fue, nos ha librado del poder del pecado, de la pena del pecado y un día de la presencia mismo del pecado. Él reina para Israel. Y nosotros vemos también que Él reina para Israel en la providencia. Vino Esaú para matar, para cumplir su palabra. Estaba regresando, Esaú tenía 400 hombres con él. ¿Por qué creen que traía 400 hombres con él? Solo para saludarlo. Venía para cumplir eso que había dicho él. Voy a matar a ese Jacob. Pero Dios, el Dios Todopoderoso, reina para Israel en hacer cambiar el corazón de Esaú. Nosotros estábamos viendo aquí en el capítulo 33, pero fue aquí al principio. Venía Esaú corriendo, venía con los caballos y los hombres, y nos dice que algo pasó allá. Cuando pasó Jacob delante de su familia y vino humillándose, postrándose delante de Esaú, nos dice allá, versículo 4, del capítulo 33, Esaú corrió a su encuentro y le abrazó y se echó sobre su cuello y le besó y lloraron. Cambió el corazón de Esaú. Cambió el corazón de Esaú. Dios tiene poder para hacer que todas las cosas, aunque nosotros no lo vemos, ¿verdad? Aunque no lo podamos ver, Él tiene poder para cambiar las circunstancias, la providencia. Dice la palabra de Dios que allá en Proverbios capítulo 21, que el corazón del rey está en las manos del Señor, Él gobierna. Proverbios 21:1, como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová, y a todo lo que quiere
lo inclina. Todos los reyes, todos los hombres, todas las personas, todos en todo momento van a hacer únicamente la voluntad de Dios. La voluntad de Dios. Ahora, la tercera es esta: Dios Todopoderoso reina en Israel. Reina, es decir, desde lo interior en Israel. Puede tener ese significado también. ¿Qué tenía que hacer Dios para hacer que Jacob sea dispuesto? ¿Verdad? Para que Jacob sea dispuesto. Porque Jacob era un tramposo, él siempre se las ingeniaba para salir con lo suyo. Pero ¿qué tenía que hacer Dios para hacer que Jacob cambie? Dios, el Dios de Israel que reina en Israel, darle un nuevo corazón, hacerle una nueva criatura. Eso es lo que Dios hizo. Su hermano Esaú era su hermano, pero Dios no abrió en Esaú para que Esaú quiera servirlo. Dios, el Dios de Israel que reina en Israel, Él reina en su pueblo. Si alguno, muchos pueden decirle Señor, Señor. El Señor Jesucristo dijo en Mateo capítulo 7 que muchos van a decirle Señor en aquel día. Muchos van a decirle Señor, pero es solamente servicio de labios. Es solamente los labios. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Versículo 21. ¿Qué es hacer la voluntad de su Padre? Esta es la voluntad del Padre, que creáis en el que Él ha enviado. Creer a Dios, eso requiere un milagro de Dios. Requiere que Dios haga esta obra, que Dios reine en Israel. Que Él ponga su trono en Israel. Solamente aquellos que tienen el Espíritu Santo pueden llamarle Señor de corazón. Es una nueva criatura. Bueno, ahora podemos ver esto. Quiero terminar con esto en Génesis 33. Y erigió ahí un altar. Nosotros tenemos un altar. No está aquí adelante. Nuestro altar ha sido puesto por nadie menos que Dios mismo, Dios el Padre. Nuestro altar es Cristo. Nosotros venimos a Dios por medio de Cristo. Nosotros adoramos a Dios en Cristo y decimos Dios, Dios Todopoderoso, mi Dios, el Dios que gobierna sobre mí, el Dios que gobierna para mí y el Dios que gobierna en mí. Que el Señor bendiga su palabra.